han transcurrido de la hora 13 en la República Argentina. Voy a sacar un poquito el barbijo. El invitado, si también quiere hacerlo, no hay problema, para que se escuche más clara la voz, así los oyentes nos pueden percibir un poquito mejor, mejor audibles, en este caso. Le invitamos a un amigo de la casa, al señor Hugo Ugalde. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Lo más bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los de acá y los detrás del micrófono.
Cada vez que tenemos alguna duda o algo que consultar relacionado al arte, a la cultura, y también en esta oportunidad algo de historia. Hoy es un día muy especial para los ciudadanos paranaenses. Hoy. Porque hoy aconteció un hecho realmente muy importante. Tal vez muchos no lo recordamos. Por eso seguramente en tu voz vamos a recordar ese hecho tan importante que pasó de ser de villa a ciudad.
¿No? Así es. Mira, esta fecha que no la recuerda con una calle, que nos hizo importante, la villa sí, pero más importante, que un día como hoy, pero el 26 de agosto de 1826, salió una ley erigiendo en ciudades las villas del Paraná y Uruguay y a los demás pueblos de las provincias en villas. Es decir, que empezamos a crecer civilmente con una mejor organización superior a la villa, que fue claro, muy importante. Ese romper con el Cabildo de Santa Fe, 25 de junio de 1813, fue muy importante. Pero esta fecha, la que hoy queremos conmemorar, y lo estamos haciendo, es la más importante porque gracias a eso llegamos a ser capital de un estado que se llamó Confederación Argentina.
Así es.
Una villa no lo hubieran elegido nunca los constituyentes desde Santa Fe para que gobierne la Confederación Argentina.
Que era prácticamente todo el territorio nacional, exceptuando la provincia de Buenos Aires. ¿No? Que no aceptaba obviamente las normas. Claro.
Gracias a que nos eligieron ciudad. Mira, Mirko, siempre se habló que la capital de la Argentina, la hegemonía de Buenos Aires.
Por el puerto, que ya lo sabemos muy bien.
Exacto. Pero la Argentina tuvo dos ciudades capitales. Buenos Aires y Paraná. Claro. Paraná, de 1854 a 1861, fue capital.
Y que digamos que no era la más importante hasta ese momento Paraná. No. ¿No? Siempre fue la costa del Uruguay.
Exacto, exacto. Y
la histórica.
Santa Fe mismo, la histórica Concepción del Uruguay, que en este decreto está. La honorable sala de representantes de la provincia de Entre Ríos sería, si lo traducimos actualmente, la honorable sala de Cámara de Diputados. Eso era la sala de representantes. Lo firma Urquiza, que era su presidente, Manuel Leiva, secretario, y Vicente Zapata, el gobernador de la provincia. En 1826... dos cosas se producen. Dejamos de ser villa, pero dejamos de ser nombrados con ese nombre barroco que la Asamblea del año 13 nos puso. Villa Nuestra Señora del Rosario, de la Bajada del Paraná.
Muy largo, ¿no?
Un nombre barroco.
Sí, muy largo.
Propio de San Fernando del Valle de Catamarca, claro. San Salvador de Jujuy, Santa Fe más
y que la gente luego popularmente lo termina acotando, ¿no? Exacto. Porque uno mismo cuando lo Villa tiene que anunciar dice, qué sé yo, Jujuy, capital Jujuy.
Catamarca,
claro.
Pero es San Fernando del Valle de Catamarca.
Claro, pero el correcto es ese, ¿no?
Santa Fe de la Veracruz, que no es tan largo. Claro. Santa Fe, Santa Fe capital te dicen. Este nombre barroco, ya en 1822, después de desaparecida o disuelta, mejor dicho, la República de Entre Ríos, por nuestro supremo entrerriano, asesinado, muerto, Francisco Ramírez, la gobierna Lucio B. Mancilla.
Lucio Mancilla, sí.
Lucio Mancilla ya la pone en el año 1822 a la villa de Nuestra Señora Rosario como capital de la provincia, pero bajo el nombre así, Villa del Paraná, que es uno de los nombres. Y cuando viene Urquiza como presidente de la Honorable Cámara...
Así fue como fue evolucionando, sí, ¿no? Cambiando, mutando el nombre de la actual ciudad de Paraná.
Exacto. Si querés te lo digo, los tengo anotados.
A ver. Sí, sí.
Los primeros en definir a toda esta zona, banda de los charrúas, a medida que se asentaron la vecina provincia de Santa Fe y la otra banda del Paraná, es banda de los charrúas, Baxada y Santa Fe, porque amarraban en Bajada Grande los pesados galeones con los animales, con todo lo que traían. No podían entrar al puerto de Santa Fe.
Yo me imagino, ¿no? Un chico de 20 años imaginándose todo esto. No parece ciencia ficción, pero pasó. No,
pasó. Entonces cruzaban con naves más livianas por el canal y todo. Bergantines, canoas. Pero dejaban el galeón acá. Muchos animales se les escapaban.
Para esta zona.
Para esta zona. Claro. Por eso se multiplicaron enormemente todo ese ganado que pasó a llamarse.
Y la importancia, ¿no?, de la iglesia como constitución de distintas villas o pueblos. Sí, algo muy importante, ¿no?
Todos eran católicos. Todos eran católicos. Y bajo la vocación de algo, la protección.
De una virgen, de un santo.
Era el sentimiento profundamente católico. Punta de Piedra. Esto lo pusieron los ingleses cuando se metían. A Diamante Punta Gorda, y todavía conserva el nombre.
Sí, sí, sí.
Y acá cuando ven a Bajada Grande y hacían el mapa del río, la curva, punta y hay piedra, Punta de Piedra. Y se los pasan a los portugueses. Con el nombre de Punta de Piedra. Pero los espías ingleses, los bergantines ingleses, los fragatas también, estudiaron bien. Y que tenían esta zona no poblada, despoblada, bajo la corona española. Santa Fe no.
Claro, ya
entonces,
estaba.
A los portugueses ya le estaban... Por eso los portugueses querían esta zona. Y ahí aparece Bajada y Baxada. Baxada es la tonada portuguesa.
Claro.
Y que quedó en nuestro folclore. Punta de Piedra. Diamante lo conserva, Punta Gorda. Y ahí sí, vamos a los pagos de la otra banda del Paraná. Y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero pagos de las otras bandas del Paraná que había que conquistar. Cuando se funda el fuerte, lo terminan de hacer, y no se funda, lo construyen a un fuerte. En las actuales manzanas de la Plaza Primero de Mayo y la de la Catedral, todo eso empalizada a pique con la fosa, ese fuerte no le pone el nombre, es el fuerte. Pasan los jesuitas, hacen su parada en el fuerte, observan algo.
No había un nombre.
Claro, pero había una capilla. Entonces ponían la capilla, ya con la imagen del rosario, traída de acá de la vecina San José del Rincón. Entonces la capilla, y en muchos planos figura la capilla. Bajada del Paraná, ya cuando empieza a tener el movimiento portuario, el fuerte.
Y que le da, digamos, el cimiento para lo que luego se llama la ciudad.
Cuando rompen la empalizada... Y empieza la hostilidad de los chanás, ya se había tranquilizado, los charrúas fueron exterminados en victoria. Pues más tranquilo, empezó a crecer la ciudad, la ranchada, porque fue una ranchada.
Claro, sí, sí, sí.
Hasta 1810 pasa Belgrano.
Hecho realmente muy importante para la ciudad.
Y por eso es que Belgrano hace como el primer censo, sin quererlo. Porque fue muy prolijo en su administración a la campaña al Paraguay. Todas las donaciones que recibió en todos lados donde se asentaba la expedición al Paraguay, él la anotaba. Llamaba a un escribiente. ¿Sabes leer y escribir? Sentate a escribir. El primero que donó fue Juan Garrigo. La segunda, nuestra primera Patricia... Fue enorme la
contribución.
Donó, sí, fue la que más plata tenía, la millonaria en ese entonces, fue nuestra Gregoria Pérez de Denis. Ella donó hacienda, donó peones y donó esclavos. Estamos en la esclavitud todavía.
Claro, recordemos que todavía no se había aprobado por la asamblea el año 3 o el 18 el tema de la... ¿no?
Entonces, los esclavos, muy obedientes, marcharon. Claro, porque hasta una estancia donó.
Eso hay series por ahí donde explican el tema de la esclavitud. ¿No? O entregabas algún hijo varón propio o un sirviente. Las gran familias pudientes generalmente entregaban los sirvientes, no a sus propios hijos. Sí. Era obvio, ¿no? Exacto. Hugo, ¿qué le parece si hacemos un pequeño cortecito? Sí. Vamos con algo de música, pintamos esta historia con algo de nuestra música y luego seguimos hablando un poquito más de Paraná. Nos queda tiempo.
Yo soy de Paraná, ciudad del alma. Yo soy un hijo más que así le canta.
Yo soy de Paraná, para pintar un poquito justamente del tema que hoy estamos hablando, ¿no? El momento ideal para esta música en este horario. Canción de letra y autoría de Jorge Méndez para reivindicar más, ¿no? Esta fecha tan importante, tan cara a los sentimientos de los paranaenses, ¿no? De villa a ciudad. Exacto. Y estamos hablando de Belgrano antes de la música.
Belgrano, yo me fui al Archivo Histórico de la Nación y pedí, en el segundo piso está toda la campaña al Paraguay, si alguien va. Lo sentó a Juan Garrigó, le preguntó a saber la idea que hizo, le hizo su pequeña donación y después vinieron de estos grandes que ya la nombramos. Hubo muchísimos que se puede decir que fue el primer censo que tuvo Paraná. Algunos tenían nombre y apellidos, otros solamente nombre. ¿Qué pasó? Para mí, manera de interpretar el escrito en una letra cursiva muy de maestra de grado. Por ahí se le quedaba y quedaba medio traslúcida la escritura, pero legible todavía. Por ejemplo, hubo un señor de apellido Álvarez. ¿Y quién es usted? El Paraguay Álvarez. Metió la mano en el bolsillo, sacó un poco de tabaco y dijo, para la tropa. El Paraguay. No dijo el paraguayo. Uh-huh. Fíjate, modismo de... Otro. Donó el único caballo que tenía. ¿Quién es usted? Yo soy Carlos, el del Saucecito. Así quedó Carlos, el del Saucecito. Tal vez un negro liberto, que el único caballo que tenía, lo donó. El Paraguay Álvarez no, tenía apellido. Este es medio cómico. ¿Quién es usted? Pablo, el marido de la tigra. Mirá. Esa tigra tiene que haber sido una brava, mirá, que la miraba y te arrajuñaba entero. Pero Pablo no tenía apellido. O un originario, Chanada Charrúa, una mezcla, o un esclavo, liberto. Uh-huh. O tal vez un esclavo que lo mandó el patrón. ¿Y quién es usted?
Claro.
Y después los otros, no recuerdo. Son más de 300 las donaciones. Había mujeres que fueron. Las mujeres, la donación, galletas. Galletas de campo, galletas de la época que habían. Preparados galletas siempre para la tropa. Manuel Belgrano, después que descanse todo, se reacomoda, reaprovisiona de todo y sigue campaña su hacia campaña, el norte. Llegamos al año 13, 1813. Ya no está la Junta de Mayo, está
la Asamblea.
La Asamblea, la famosa Asamblea, que decreta algo muy importante, vos lo estabas anticipando, la libertad de vientres. Ya los que nacían esclavos, hijos de esclavos, no eran más esclavos, eran libres. Pero los padres esclavos seguían siendo esclavos. Claro. En Paraná no hubo una esclavitud que los reventaron, pobres esclavos, como en Cuba, en Brasil, en Estados Unidos. En Estados Unidos con las plantaciones de algodón, caña de azúcar, café. Los reventaron, pobrecitos.
Sí.
Y al que se los mataban. Acá fue del servicio doméstico. Y estamos en invierno, andá a lavar la ropa al río. Mojate vos. Y se mojaban. Servido. Y la lavaban. Fue una esclavitud muy suave, pero esclavitud.
Pero claro, seguía siendo esclavo.
Bien, llega el año 20, se declara la República de Entre Ríos. No era hostil de separatista, era una cuestión de administración, poner en práctica el federalismo. La ciudad capital de la República de Entre Ríos.
Darle más identidad. Más identidad en ese territorio.
Y poner,
empezar a definir ciertos límites.
Sí, lo que queríamos. Un gobierno netamente federal, que no venga un porteño a gobernarnos que no conoce,
claro,
por decir, el Aguaribay, el Sauce, el Espinillo. No conoce el suelo y nos va a administrar. De paso fugaz por la historia, duró un año, medio año. Y con Marto Ramírez viene Mansilla de Buenos Aires, gobernador, y nos nombra a esta villa capital. Volvemos al año 26, 1826.